Una vez, mi amigo Juan me contó que se perdió en alta mar con otras personas. No había luz, sino la que únicamente emanaba de su pequeña embarcación. Esa noche, el mar era negro y frío. Las olas inundaban la parte delantera del barco y se levantaban a los lados como enormes paredes de agua. Lo único que tenían enfrente y arriba era el cielo que esa noche estaba despejado y dejaba ver las estrellas. Antes, si no querías perderte, lo mejor era saber la posición de las estrellas. Debías comprender que en el cielo había objetos fijos y otros no fijos que se movían con el paso de las horas. Y si seguías esos objetos, podías llegar a tu destino. Las culturas árabes no solo sabían orientarse por medio de la posición de los astros, sino que también crearon instrumentos de observación para hacer estos recorridos más fáciles. No solo se trataba de viajar, sino de saber contar los días y conocer los ciclos de la luna. Mi amigo se salvó porque la radio de su barco siguió una señal de radio que cruzaba el espacio radioeléctrico del cielo en donde estaba posicionado su barco. Cuando pudieron llamar a tierra por medio del radio, le dijeron que utilizaran el barco como si fuera la aguja de una radio en busca de una estación. Les pidieron que encendieran una radio común y sintonizaran una estación específica y avanzaran por el mar sin perder la fidelidad del sonido de esa radio. Sabían que si se desviaban, el sonido de la radio desaparecería, pero si lograban mantener el sonido fiel de la estación, podrían llegar a tierra. Lo lograron. El conocimiento de los fenómenos físicos del mundo es una construcción que ha durado siglos y es un proceso muy complejo que ha podido ser compartido por toda la humanidad. Las culturas árabes de antaño fueron disciplinadas en el estudio de las matemáticas y se esmeraron en conocer los fenómenos del cielo. También fueron capaces de preservar su propio conocimiento y de sentir curiosidad por el conocimiento de los otros. Creo que todos los humanos hemos mirado al cielo y hemos querido comprender sus fenómenos. En esto, las culturas árabes han tenido mucho que aportar al conocimiento que hoy tiene la humanidad. Desde Radio Universidad de Guadalajara, esto es El Tesoro en la Arena. Yo soy Gabriela Bautista. Hoy hablaremos de las aportaciones que las culturas árabes han hecho a la astronomía y, por consiguiente, a la ciencia. Para poder conocer algunas de estas aportaciones, hablamos con el Dr. José Franco, investigador titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y coordinador del programa Arte, Ciencia y Tecnologías de la UNAM.
Y mi especialidad es astrofísica, el medio interestelar, los plasmas interestelares, la formación estelar.
La historia de mi amigo perdido en el mar nos lleva a pensar en todas las cosas que hoy en día sabemos del cielo. En realidad, este conocimiento es el resultado de millones de años de evolución. Las culturas árabes están conformadas de grandes navegantes, exploradores y matemáticos. Hoy revisaremos tres periodos históricos: la época antigua, la época islámica y la actualidad. Primero vamos con que en la zona del mundo donde florecieron las culturas árabes, se conservaron y fomentaron tres herramientas que permitieron la transmisión del conocimiento, no solo el de la vida diaria, sino también el de las formas de estudiar los fenómenos del cielo. La primera es plasmar la escritura.
Porque las primeras formas de escritura se desarrollaron hace más de 5.000 años, cerca de los años entre 4.000 y 3.000 antes de Cristo, en Mesopotamia, tanto en Mesopotamia como en Egipto. Y la escritura que iniciaron fue una escritura al principio pictográfica, pero que después se fue evolucionando, se volvió cuneiforme, y donde escribieron en tabletas de barro, pues muchísimas cosas, entre ellas, por ejemplo, las observaciones del cielo. Por supuesto que en aquel momento las observaciones estaban pensadas para propósitos adivinatorios. Y bueno, pues hubo toda una serie de tabletas que se hicieron para poder hacerle llegar, sobre todo al rey en turno, los fenómenos que ocurrían en el cielo, los fenómenos atmosféricos e incluso también fenómenos asociados con tormentas, rayos y terremotos.
La siguiente de las herramientas es la más famosa y más querida y más utilizada y socorrida y común de todas.
Luego vino la rueda, y la rueda pues ha sido un invento fundamental también para el desarrollo de las poblaciones.
Y la tercera permite medir lo que sea. Los números son una aportación de la cultura árabe, y un invento divertido y objetivo que todos conocemos es...
pues el ábaco es otro elemento civilizatorio muy, muy importante. En sí ya es un elemento en el cual pues te permite el generar de una manera rápida y fácil cálculos que de otra manera sería muy, muy complicado hacer. Y entonces, pues efectivamente, los números y el ábaco representaron un elemento fundamental para no solamente el comercio, sino también para dimensionar en un plano abstracto las cantidades y los cálculos. Y bueno, esto inició pues desde esa primera etapa en Mesopotamia, ¿no?
Tener símbolos para el lenguaje y otros para el pensamiento abstracto significa que todo conocimiento puede quedarse y también observarse para cambiar. Significa que el conocimiento se queda en un formato fijo que pueda consultarse después, y además es a prueba del tiempo.
Como te dije, la antigua astrología babilónica está contenida en una serie de tablillas, ¿no? Digamos, hay una serie de tablillas de barro que tiene un nombre que no sé si lo pronuncio bien, que es Enuma Anu Enlil, que fue hecha pues hace cerca de pues unos 4.000, 3.000 años, ¿no? Unos 1.600, 1.100 años antes de Cristo. Y en ella se describen fenómenos, como te dije, celestes, atmosféricos y también incluso terremotos. Y la información que tienen era una información que se le daba de manera regular al rey en turno, y con esa información se generaban la adivinación que podía hacerse a partir de ellas, ¿no? Las observaciones ya propiamente con datos para que se trabajaran, esas se dieron después. Entonces, las culturas árabes preislámicas hicieron los primeros registros de observaciones precisas de eclipses que ocurrieron en Babilonia, y por ejemplo, de lo que pude yo encontrar, el eclipse solar más antiguo del cual hay registro es uno que ocurrió en el año de 763 a.C. Y el eclipse lunar más antiguo, que también está reportado en tablillas, corresponde al año de 721 a.C. Entonces, en los pueblos árabes en Babilonia lograron tener una serie de registros muy, muy importantes en donde, pues también hay registros, por ejemplo, del paso del cometa Halley. Okay. Hay registros de observaciones del planeta Venus, y todos estos están, como te dije, en el Museo Británico de Londres. Por otro lado, sabemos que el calendario que construyeron fue un calendario lunar, y también en Babilonia, el día se dividió en 24 horas. Por otro lado, hicieron cálculos de la periodicidad de los eclipses, tanto de sol como de luna. Y de hecho ellos describieron esto que ahora se conoce con el nombre de ciclo de Saros, en donde tenían ya muy bien estudiado el mes, o sea, el paso de luna llena a luna llena o de luna nueva a luna nueva. Y bueno, encontraron que estos ciclos de eclipses se dan de una manera regular cada 223 meses, ¿no? O sea, 18 años, un poquito más de 18 años, y estos ciclos se utilizan incluso hoy en día y se les llaman los ciclos de Saros.
En busca de cálculos y herramientas para observar el cielo, las culturas árabes crearon enormes instrumentos de observación. Las dos más famosas son el astrolabio y el sextante. El astrolabio es un artefacto que servía para medir la distancia y movimiento de las estrellas. Se cree que sus inventores son los babilonios. El sextante sirve para medir un ángulo de observación entre el sol y el horizonte y todos los objetos que se ven ahí. El sextante fue inventado por los griegos, mejorado por los árabes, pero el mejor sextante que se ha creado es el que perfeccionó Isaac Newton. La construcción de estas herramientas también fue de la mano de la construcción de observatorios, como el Gran Observatorio de Damasco, que poseía instrumentos de observación de gran tamaño. Para las culturas árabes y para cualquier viajero o navegante, los astros en el cielo son una brújula. Además, como en el desierto hace mucho calor, las actividades principales se hacían en la noche. Entre las culturas árabes se animaba mucho a que las personas viajaran, por lo tanto fueron navegantes del desierto y del mar. Un día, en estos viajes, se toparon con los conocimientos y la civilización griega. ¿Y qué tiene que ver esto con la astronomía? Ya regresamos. Esto es El Tesoro en la Arena. شفت الدابة تمشي في الغنم والراعي دايرين بيه ديابة. Esto es El Tesoro en la Arena. Cuando estuve haciendo esta planeación me la pasé pensando en el cielo del desierto. También estuve pensando en toda la contaminación lumínica que hoy en día no nos deja ver mucho las estrellas. Entonces recordé que nosotros, los humanos que ahorita estamos vivos, gozamos de la luz eléctrica desde hace apenas ¿cuántos? ¿200 años? Esto en números astronómicos es una nada de nada. Ahora, para poder observar los astros se necesita estar en un lugar que no tenga mucha contaminación lumínica, pero tampoco muchas nubes y, en el caso del desierto, nada de polvo o de arena. El mejor lugar para observar el cielo es alta mar y también algunos desiertos. Y algo que también me vuela la cabeza es que, ¿cómo se construye el conocimiento? Por supuesto que con un encuentro abierto y respetuoso de la cultura. Brinquemos ahora a la llamada época del Islam clásico, donde en Europa ocurría la Edad Media, pero que en cambio las culturas árabes estuvieron muy activas viajando y revisando los conocimientos que habían dejado los griegos y sus superestrellas, Aristóteles, Platón, Pitágoras. Los árabes reconocieron la importancia de los conocimientos acumulados por los griegos y, aplicando sus conocimientos matemáticos, comenzaron a traducir y a estudiar las aportaciones de los griegos.
La cultura griega desarrolló el conocimiento de una manera lógica y se establecieron pues las bases de muchas de las cosas que tenemos el día de hoy en algunas ciencias. y por supuesto desarrollaron las líneas de pensamiento filosóficos que son importantísimos hasta el día de hoy. La visión antropocéntrica que nos viene de Aristóteles, pues es una visión que marcó a las culturas después de la cultura griega. Aristóteles dejó un legado muy, muy rico y un planteamiento sobre que la Tierra estaba en el centro del universo. Posteriormente hubo astrónomos también griegos como Hiparco, que no dejaron textos, o por lo menos no existen textos de Hiparco, pero lo que se sabe por las crónicas de otros pensadores era que Hiparco fue una persona muy meticulosa que hizo un listado muy preciso de las estrellas y las constelaciones en el cielo del norte.
Hiparco vivió unos 200 años antes de nuestra era y fue un personaje muy importante en los conocimientos que construyó una de las superestrellas de la astronomía antigua, el egipcio Claudio Ptolomeo.
Un astrónomo egipcio que nació en Alejandría, Claudio Ptolomeo, de alguna manera conoció, heredó, de alguna forma se enteró esto que no, de lo cual no tenemos registro en este momento, heredó estos conocimientos y él construyó 13 libros en el siglo II ya de nuestra era, o sea, 4 siglos después de Hiparco. Ptolomeo crea un tratado que le llama Síntesis Matemática, en el cual condensa, pone todo el conocimiento que se tenía en ese momento del cielo. Esta Síntesis Matemática yo creo que fue el texto más importante que se creó sobre astronomía un par de siglos después de nuestra era, y esta serie de libros, estos 13 libros, fueron conocidos obviamente por los astrónomos de la época, pero durante el oscurantismo europeo fue prácticamente olvidado. Y los árabes tomaron el texto que estaba originalmente en griego y lo tradujeron al árabe. Entonces, esta serie de libros llamada Síntesis Matemática, con los árabes traduciendo el texto y corrigiendo cosas que estaban no bien precisadas, hicieron una obra que ha sido fundamental para el desarrollo de la astronomía, y ellos le llamaron el Al-Majisti, o sea, el texto, el más grande de los textos. Y pues ese texto se conoce hasta nuestros días con el nombre de Almagesto. Y el Almagesto es una obra monumental que nos describe, pues por un lado, la visión geocéntrica del universo que venía desde Platón, Aristóteles y Hiparco, y que nos da una visión muy precisa de los fenómenos del cielo.
Cuando vino la invasión de las culturas árabes a la península ibérica, el conocimiento griego mejorado, revisado y construido desde la perspectiva árabe comenzó a traducirse del árabe al latín y en otros casos del griego al latín. Uno de esos libros fue el famoso Almagesto, que para ese tiempo daba información un poco más precisa de cómo calcular la trayectoria de los planetas. El doctor José Franco nos explica mejor y por qué, gracias a este libro, comenzó una revolución científica.
Y los astrónomos y los matemáticos árabes, pues, trabajaron sobre este texto, lo mejoraron, hicieron críticas, y Europa redescubre esta magnífica obra a partir de esta versión árabe. Y el Almagesto se ha convertido, pues, en una obra, no solamente una obra magna, sino una obra fundamental sobre la cual se hicieron los fundamentos para hacer lo que ahora llamamos la revolución científica.
La revolución científica comenzó porque uno de los lectores del Almagesto fue nada más y nada menos que Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico estudió profundamente el Almagesto. Analizó las operaciones matemáticas ahí expuestas para calcular los movimientos de los astros y la distancia de la Tierra a ellos. Sin embargo, todos estos cálculos los hizo de una forma novedosa, asegurando que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Así, Copérnico escribió uno de los libros más importantes de la historia de la humanidad que se llama Sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, donde presenta los cálculos de su llamada teoría heliocéntrica.
Copérnico, cuando hace su obra fundamental, esta de las revoluciones de las esferas celestes, pues da crédito a astrónomos árabes como Al-Battani, que hicieron muchas contribuciones. Por ejemplo, Al-Battani calculó con gran exactitud la duración del año. Si comparamos la duración que calculó él con la duración que tenemos en el momento actual, la diferencia es de solamente 2 minutos, lo cual pues te da una idea de la precisión y lo meticuloso con el cual se hicieron sus estudios, ¿no? Y Al-Battani también hizo aportaciones muy fundamentales a la trigonometría. Por supuesto, corrigió, como te dije, cálculos de Ptolomeo y refinó, por ejemplo, lo que se conoce como la precesión de los equinoccios. Esto es el eje de rotación de la Tierra no es coincidente con el plano del eje de traslación, o sea, el eje de traslación tiene una orientación y el eje de rotación de la Tierra tiene otra orientación. Y esto hace que el eje de rotación de la Tierra, como un trompo, esté precesando, o sea, esté dando vueltas alrededor de sí mismo. Y Al-Battani, pues, hizo un estudio importante sobre el valor de la precesión de estos equinoccios. Y, por ejemplo, las apartaciones que hizo Al-Battani pues fueron reconocidas por Copérnico, como ya te dije, pero también por Tycho Brahe, por Kepler y por Galileo.
El libro de Nicolás Copérnico es considerado uno de los libros más importantes de la historia de la humanidad porque comenzó con él la ciencia moderna. Y de ahí vino una enorme revolución científica.
La revolución científica ocurre en un periodo de 200 años, del 1500, iniciando con Copérnico, al 1700, terminando con Newton. Digamos, durante este periodo se dan los estudios en donde se cambia la visión, los paradigmas del mundo, se abandonan las visiones católicas, eclesiásticas, y se entra en una etapa en donde la observación y el razonamiento es lo que define el derrotero del pensamiento y del conocimiento. En ese momento se empiezan a hacer las traducciones al latín de las obras árabes, que antes obviamente pues no eran muy muy apreciadas en Occidente. Nicolás Copérnico, que vivió en 1500, o sea, de 1473 a 1543, obtuvo las traducciones al latín de la obra de Ptolomeo, pero vía el Almagesto.
Para terminar con algunas de las aportaciones de los árabes a la historia de la astronomía, conoce a otro astrónomo, Al-Hassan, a quien Copérnico menciona en su libro, por cierto.
Uno de los sabios islámicos que era físico, astrónomo, matemático, llamado Al-Hasen, bueno, tenía un nombre en árabe muy diferente, pero conocido en Occidente como Al-Hasen, desarrolló cosas en óptica muy, muy importantes. Él fue quien inventó la cámara oscura, esta pinhole camera, y además él desarrolló las bases de la geometría no euclidiana, de la geometría esférica, hiperbólica, o sea, cosas complicadísimas para aquel momento, incluso para ahorita, si quieres enterarte de cómo son las geometrías que no son euclidianas, o sea, la geometría euclidiana es la geometría plana. Si quieres estudiar las geometrías curvas, vas a encontrar que es complicadísimo.
Escuchas El Tesoro en la Arena. Yo soy Gabriela Bautista, hoy con el doctor José Franco. Escuchas El Tesoro en la Arena. Yo soy Gabriela Bautista, hoy con el doctor José Franco. Fue en el siglo X que Abdul Rahman al-Sufi nombró a la galaxia Andrómeda, y hoy en día aproximadamente 160 estrellas aún tienen nombres árabes. Una de las más famosas es Aldebarán, la más brillante de la constelación de Tauro. Para despedirse, el astrónomo José Franco nos comparte dos aportaciones muy importantes al conocimiento científico que el mundo árabe está realizando en estos momentos.
Y el día de hoy hay dos cosas que yo creo que son muy importantes de subrayar. Los Emiratos Árabes Unidos hicieron una agencia espacial hace poco tiempo. Fueron fundada en 2014 y pues ha recibido una inversión público-privada muy importante, de más de 5 mil millones de dólares. Y ya hicieron, bueno, lo primero que hicieron fue aliarse con los que saben, ¿no? Entonces, generaron un par de centros, un centro de investigación espacial y un centro espacial, y pues se ligaron, hicieron una alianza con la Agencia Espacial de Francia y con la Agencia Espacial del Reino Unido, primeramente. Y después han hecho programas de transferencia tecnológica, por ejemplo, con Corea del Sur, y desarrollaron un satélite con universidades en Estados Unidos, con la Universidad de Colorado, la de California y la Universidad Estatal de Arizona. Y con ellos lograron hacer una sonda para Marte que fue lanzada en el 2020. Fue lanzada, llegó a Marte en el 2021 y ahí está la sonda orbitando alrededor de Marte y tomando datos sobre la atmósfera marciana. Entonces, en un tiempo cortitísimo, pusieron un satélite en órbita en Marte. ¿Qué te parece?
Cortísimo el tiempo. Sí.
Bueno, digo, si te unes con los con los que saben.
Con los que tienen dinero.
Así es. No solamente eso, sino también hay ya 11 astronautas musulmanes, ¿no?, que ya han viajado al espacio. El primero viajó en el Space Shuttle en 1985, ese fue un hombre, y la primera mujer viajó a la Estación Espacial en el 2006. O sea, ya hay una mujer musulmana que fue a la Estación Espacial y pues 11 en total astronautas que han viajado al espacio. Entonces, dieron un brinco grandote y en este momento están empujando. Y yo creo que uno de los proyectos que a mí me parece más atractivo, porque muestra, es un ejemplo muy interesante de diplomacia científica, es un acelerador para luz sincrotrón. Déjame explicarte rápidamente. Hay diferentes tipos de aceleradores. Puedes hacer un acelerador que acelere electrones y puedes hacer aceleradores que aceleren protones, ¿no? Hay una diferencia grandota entre unos y otros porque los electrones son partículas muy ligeras y emiten luz. O sea, con cualquier pretexto, ¡pum!, radian. Y cuando tú aceleras electrones, te cuesta mucho trabajo mantener a los electrones a una energía alta porque tienden a perder la energía emitiendo luz, radiando, ¿ok? Entonces, al principio, cuando se desarrollaron los primeros aceleradores que se llaman sincrotrón, estos de electrones, pues los físicos sintieron que era una gran decepción porque no lograban generar tan altas energías como ellos querían. Y en cambio, con los protones sí se puede hacer eso. Y de hecho, el CERN, el acelerador que está ahí
en Suiza,
ese es de protones, ¿no? Pero estos aceleradores de electrones después se dieron cuenta que pueden ser utilizados para hacer estudios muy, muy profundos de la materia, porque estos electrones, cuando radian, el haz de luz que radian, dependiendo de cómo los haga radiar, es muy, muy intenso, y cuando llega a estructuras, no importa si es metal o es una muestra biológica, esta radiación logra penetrar dentro de la materia y nos ofrece una visión de cómo es la estructura de la materia. Y entonces los aceleradores de luz de sincrotrón se han utilizado ya durante muchas décadas para hacer estudios sobre la materia, y la cantidad de usos y aplicaciones es gigantesco, porque puedes hacer estudios científicos o puedes hacer estudios de productos industriales, ¿no? Ajá. Y hay muchísimos ejemplos de cosas que se han logrado con estos aceleradores. Pues wow. Fíjate, uh-huh. Hace algunos años, uh-huh. En 2017, se inauguró un acelerador de luz sincrotrón en Jordania. Y cáete de la sorpresa. No es un acelerador hecho únicamente por Jordania, sino por un consorcio de países, en donde está Chipre, Egipto, Irán, Israel, Jordania, Pakistán, Palestina y Turquía.
Okay.
O sea, es un consorcio de países que muchos de ellos están en conflicto unos con otros.
Sí.
Y en este proyecto, que yo digo que es un ejemplo maravilloso de diplomacia científica, grupos de científicos en estos países en conflicto unen esfuerzos para desarrollar la ciencia. Entonces, este es un ejemplo de la ciencia árabe en este momento que, pues, es envidiable.
تفكرني كيف فرحات انساني بس بلا ما نطلع ونحبط كيفاش نجيبا وليت ما نكسرش راسي كيفاش نلبس حاجة الأولى اللي طيح في يدي نلبسها وقت ما حبيت نخرج نحوس بلا ما نطلع ونحبط كيفاش نجيبا تفكرني
Escuchas El Tesoro en la Arena. Yo soy Gabriela Bautista, hoy con el doctor José Franco.
Oh, شربنا شاركنا اجد يا اسمين فضلنا نعاين ومنتظرين نصبنا شاركنا اجد يا اسمين فضلنا نعاين نعاين ومنتظرين نزلوا العصافير اتنين اتنين معاهم سيب كل الحلوين شمال ياسمين عيلينا وفجأة طار من ايدينا ليه 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 يا انت ما بنت ليه ليه اجد ياسمين فضلنا نعاين منتظرين نصبنا شاركنا اجد ياسمين فضلنا نعاين نعاين منتظرين نزلوا العصافير اتنين اتنين معهم سيب كل الحلوين شمال ياسمين عيلينا وفجأة طار من ايدينا
Escuchas El Tesoro en la Arena. Yo soy Gabriela Bautista, hoy con el doctor José Franco, investigador titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y coordinador del programa Arte, Ciencia y Tecnologías de la UNAM.
La ciencia que conocemos el día de hoy es resultado de un proceso histórico-social que inició pues hace un par de millones de años. O sea, los homínidos, el Homo habilis, que vivió hace 2 millones de años en África, pues era un homínido que ya tenía herramientas, o sea, que usaba herramientas. La evolución de los homínidos hacia el Homo sapiens sapiens se dio pues a lo largo de estos 2 millones de años en donde los homínidos fueron refinando su conocimiento de la naturaleza utilizando cada vez herramientas más sofisticadas la construcción que iniciaron, o la agricultura y la ganadería que iniciaron los babilonios, y el estudio del cielo que hicieron los babilonios y los egipcios y los chinos, pues abreva de todos los desarrollos desde la prehistoria. Y posterior a eso, hasta nuestros días, cada cultura ha ido aumentando el acervo de conocimiento. La ciencia es universal, se ha compartido. Entonces, sí, el conocimiento está ahí como una herramienta a la cual todos los seres humanos debemos de tener acceso. Y el día de hoy, pues seguimos utilizando los conocimientos que se hicieron en muchos lados, en China, aquí mismo, en las culturas originarias prehispánicas, se desarrollaron muchos conocimientos en agricultura. Hombre, el hecho de que hayan podido nuestras culturas originarias hacer una arquitectura que era un instrumento de precisión, o sea, cuando vas a Chichen Itza en el equinoccio y ves la sombra de la pirámide moverse como si fuera una serpiente que va bajando las escaleras, ¿no te maravilla? O sea, eso sí, ¿no? Y esa arquitectura eran instrumentos de precisión, Gabriela, ¿no? O sea, en fin, no quiero desviar demasiado la conversación, pero sí, el conocimiento, la ciencia es universal, es abierta.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, me gustó mucho que tengamos la oportunidad de compartir todo esto. Le agradezco de todo corazón. Y pues nada, pues ya me toca nada más por así que agradecerle. Y me deja con muchas inquietudes. Por ejemplo, el estar haciendo este trabajo me ha hecho pensar en cómo para la ciencia es tan importante la posición del observador, ¿no? Ponerte en un punto a observar, pero luego si te pones en otro punto a observar, encuentras más fenómenos. Y entonces eso hace una cadena de descubrimientos pues casi infinita, ¿no? Y eso es así como de... ¡ay!
Pues de eso se trata la ciencia.
Exacto.
Eso es la ciencia.
Le agradezco mucho. Le mando un abrazo con cariño hasta allá, hasta la Ciudad de México, y espero conocerlo acá cuando venga a Guadalajara.
Para mí será un placer, Gabriela.
Doctor José Franco, muchas gracias. También muchas gracias a ti por escucharnos. Soy Gabriela Bautista. Y esto fue El Tesoro en la Arena, una producción de Radio Universidad de Guadalajara con motivo de la Feria Internacional del Libro, noviembre de 2022.
C'est dans ton miroir tout ce que l'on voit. Peux-tu pardonner sans peine ou regret? Es-tu droit et pur? Es-tu l'innocent? Ne serait-ce qu'une fois as-tu admiré l'aurore qui se lève, la nuit qui attend et attend des toiles. Aucune d'entre elles ne brille pour toi. Regarde où se trouve l'essentiel. Et le ciel un jour pour toi s'ouvrira. Choisis les poèmes que tu chanteras. Pétris la farine et fais cuire le pain. Qu'importe qui t'aime ou ne t'aime pas. Souris mon ami, montre le chemin. Tu verras peut-être.